estado Blanca Fernández, entrevistada esta mañana en Castilla-La Mancha Hoy.
Ojalá se termine consumando ese acuerdo con Ciudadanos y ojalá Podemos no dificulte los acuerdos con Ciudadanos, porque hoy corresponde ser generosos y sobre todo pensar en la ciudadanía.
Pues aquí nos quedamos, 3:45 de la tarde, lo siguiente el deporte, un saludo de la redacción de informativos con Encarna Gómez en la producción y saludos de quien les habló, Fernando Bernácer. Nada más, buenas tardes y buenas noticias.
CMM Radio, somos la radio que te escucha.
No cambies. ¿Por qué Cafés Kamali? Una taza de Cafés Kamali es mucho más que una pausa. Es su pequeño ritual. Haga que se convierta en una experiencia incomparable. Elija Cafés Kamali. No se conforme con menos. Un café rigurosamente seleccionado. Una gama incomparable de variedades exclusivas. Máquinas de café que combinan diseño inteligente con tecnología punta. Accesorios elegantes. Dulces tentaciones y servicios que prevén todos sus deseos. Tomas café. Tomas Kamali.
Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego. Hasta las 3:30 de la tarde con Manuel Martín de la Vega.
Buenas tardes, familia. Jueves 24 de septiembre. Jueves de lágrimas por Barcelona con el adiós de Luis Suárez. Jueves de moderada preocupación por Talavera tras el varapalo que recibió ayer en Villarrubia en el trofeo Castilla-La Mancha. Juego jueves de vuelta a casa en Villarrobledo con José Galán. Digamos que aparca o hace un paréntesis en su largo recorrido por el mundo para aterrizar en Villarrobledo. Lleva prácticamente una vida jugando por todo el hemisferio. Aterriza en el Barranco del Lobo. Jueves también de futuro en el Albacete, Gorosito, hasta 2022 y jueves de balonmano con un nuevo aplazamiento por COVID-19. Hoy, ante las dudas sobre el deporte en pandemia, aquí en Castilla-La Mancha Juego vamos a hacer una labor didáctica y vamos a resolver sus dudas. Sí, las suyas, como club, como deportista, como aficionado al deporte en general, lo hemos titulado las FAQ del deporte. Frequently Asked Questions, que en español son las preguntas frecuentes. Jueves hoy también de segundas oportunidades, protagonista también en el otro fútbol. Hasta las 3:30, Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos nos damos cita de lunes a viernes y el fin de semana.
Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Lágrimas de Luis Suárez en su adiós del Barcelona, en un día en el que nos deja también la resaca de las semifinales del trofeo Castilla-La Mancha en Juego. El Forma Villarrubia pasó por encima del Talavera 4-0. El Villarrobledo se llevó la tanda de penaltis tras empatar un gol ante el Yugo Socuéllamos en el Paquito. Y en Talavera, precisamente, Javier Torija, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tras lo de ayer, muchos pueden pensar que el Talavera necesita un cambio, incorporaciones en la plantilla, revoluciones. Bueno, ayer ya poníamos sobre la mesa el interés por Román Abrán, un extremo francés, canterano del PSG, que la pasada temporada acabó jugando en el Melilla, aunque había empezado la temporada en el Nasti de Tarragona.
Bueno, lo primero que no hay que ocultar es la preocupación de muchos aficionados con los que nos hemos podido cruzar esta misma mañana por la calle. Y lo segundo, pues evidentemente la preocupación que puede existir en el cuadro técnico del cuadro blanquiazul. Tal vez lo más importante de lo visto ayer es que el Talavera, a día de hoy, no se plantea dar ninguna baja a ninguno de los jugadores que ahora mismo forman parte de la plantilla. Es decir, no se plantea hacer hueco para nuevas incorporaciones y tan solo fichará para ocupar el puesto de mayor de 23 años que aún tiene libre en esa plantilla. Si bien ya avisa que le está costando bastante trabajo el poder cerrar alguna operación que tiene pendiente de jugadores que les gustan, que son apetecibles, como es el caso que tú has mencionado del francés Romain Abraham o el canario Vicente Romero, jugador, por otra parte, que es sobradamente conocido aquí en la ciudad de la cerámica porque pasó por el cuadro blanquiazul. Otra de las incógnitas que también se plantean es Adibe, el jugador al que todavía no se le ha visto, un jugador llamado a triunfar en el Talavera esta temporada. Estaría ya para jugar, nos dicen, pero se le está cuidando al máximo y preservando de manera preventiva. Se quiere que llegue en las mejores condiciones físicas al comienzo de la liga.
Así que, por tanto, el Talavera que descarta hacer, bueno, transmitir alguna baja o incluso alguna cesión de algún futbolista a día de hoy, solo cubrir la ficha senior que tiene libre y que ahí, entre los nombres que pusimos sobre la mesa, bueno, pues precisamente ayer en la retransmisión de las semifinales del trofeo de Castilla-La Mancha en juego, bueno, pues sí que están valorando ahora mismo el Club de Fútbol Talavera y su técnico Víctor Orcea. Gracias, Torija.
Hasta mañana.
En Villarrobledo ya es oficial, Manuel Muñoz, el fichaje que adelantamos también anoche en el enjuego, el de José Pedrosa Galán.
Sí, el mediocentro leonés de 34 años que firma por una temporada con el conjunto roblense. Bueno, en realidad hasta el mes de abril, cuando deberá volver a Canadá para reincorporarse al Valour de la primera división en una liga, la canadiense, parada hasta el 11 de abril por el COVID-19. Como contamos anoche, llega al Municipal de la Virgen por la amistad que le une al nuevo entrenador, Eduardo Pérez Morán. Es un experimentado centrocampista que conocemos bien en Castilla-La Mancha, porque aunque se formó en la cantera del Atleti y fue internacional sub-17, le disfrutamos en el Club Deportivo Toledo hace ya 14 temporadas. Fíjate que debutó en el Almería con Unai Emery en el banquillo, una lesión truncó su carrera en la élite y después de jugar en la Cultural Leonesa, como bien decía, se emprendió una carrera por el mundo desde 2012 y no ha parado, ¿eh? Trotamundos total del mundo del balompié, 13 países distintos, 20 equipos. Vamos a apuntar rápidamente exóticos destinos donde ha jugado.
Sí, no me recites todos que esto acaba a las 3:30, ¿eh?
Tailandia, wow. Indonesia, Austria, Jordania, Chipre, Rumanía, Andorra, con quien jugó previa de Champions, Hong Kong, Qatar, Arabia Saudí, Canadá y ahora Villarrobledo.
Hubiéramos acabado antes diciendo los que no ha estado. Que hubiera sido dos, creo que en toda la tierra. Gracias, Muñoz. Otro protagonista del día, Nico Gorosito, confirmado ya. Albacete, Tano Mora, buenas tardes.
Hola, Manuel.
Ha tenido que llegar el otoño para la renovación de Gorosito.
Renovación y ampliación, sí. Porque había cierta discusión entre la Secretaría de Técnica y los representantes del propio Nico Gorosito sobre que ya estaba renovado. Aquí en realidad de lo que se estaba hablando, ya no nos hemos podido enterar con esta renovación de contrato, es en la ampliación, porque uh-huh. Es hasta junio de 2022 cuando el central argentino va a permanecer en el Albacete Balompié, y esperemos que a partir de ahora con mucha más suerte, porque las lesiones le han llevado, y lesiones complicadas, llegó a plantearse la amputación de un dedo el pie, que le dio muchísimos problemas tras una lesión, no terminó de curárselo y él mismo nos declaraba esa situación, ¿no? Que había pensado incluso en la amputación del dedo para terminar ya con el problema que le traía, por la calle de la amargura. Es que desde que está en el Albacete Balompié, desde 2018, enero de 2018, estamos hablando de un jugador que las lesiones solamente le han dejado jugar en 31 ocasión, 31 partidos, y es una cifra muy baja para un hombre del nivel futbolístico de Nico Gorosito, pero vamos a desearle que a partir de ahora pues todo le vaya bien. Incluso hoy se ha metido con el grupo para entrenar a las órdenes de Lucas Alcaraz, aunque parece ser que no quiere llevar prisa para que vuelva y podría ser contra el Oviedo el partido que tengan planteado para que Nico Gorosito vuelva a jugar. Hemos realizado un compendio de las afirmaciones que realizaba esta mañana tras este anuncio de renovación y ampliación.
Aún sigo sintiendo que le debería más, le debo más al club, y agradecido obviamente por este nuevo contrato, nueva renovación.
Yo me quiero quedar aquí, ayudar al equipo, darle alegría al club. Quiero ayudar, quiero aportar mi granito que se lo debo, me lo debo a mí mismo también. A ver, el proyecto es ambicioso. A ver, el jugador que vino aquí a Albacete es por algo. Primero objetivo a corto plazo, te digo que son esos 50 puntos. No te das cuenta y ya pasaron dos jornadas, ¿entendés? Y en esas dos jornadas nos sumamos un punto. En la próxima sumaremos seguro.
Ojalá sea así. Gracias, Tano.
Un abrazo, Manuel.
Y en el proyecto más mediático de la tercera, Manuel Ramiro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Depor Guadalajara va a incorporar, ya ha incorporado al hijo del Cata Díaz.
Pues sí, el el propio Cata Díaz, que ayer era anunciado como fichaje bomba del Club Deportivo Móstoles, pues hoy se puede decir que, aunque no se ha hecho oficial, nosotros podemos contar que Tomás Díaz, el hijo del Cata, va a formar parte del Club Deportivo Guadalajara. Es un mediocentro interior, incluso que podría llegar a jugar de extremo, de 19 años. Ha pasado por las canteras de españolas, tanto del Rayo Majadahonda como incluso del Real Madrid. Viene de las inferiores de Boca, precisamente de ahí. Lo conoce el Mono Montoya, que recordemos que ha sido anteriormente el coordinador de las canteras de las categorías inferiores de Boca. Y bueno, pues se une a este proyecto. Además de su nombre, esta mañana hemos estado jugando al quién es quién con los jugadores que participaban ya en los primeros entrenamientos, y confirmamos efectivamente que estaba Kiko González, uh-huh, el central que avanzaba ayer nuestro compañero Luis Castro, procedente del Don Benito, que se suma también al proyecto. También destacaba la cabellera rubia de Alex García, procedente del Covadonga, delantero centro. Y además de ellos, también descubrimos a Estefan, que viene procedente del fútbol francés, y a Salim, que es un jugador del filial que este año va a tener ya ficha del primer equipo. Así que esos son los nuevos nombres, los últimos nombres que se suman a este proyecto morado.
Sin duda alguna, con eso del Cata Díaz. Gracias, Emanuel.
Un saludo.
Más protagonistas.
Estaba claro que era un partido, ¿no? Aunque yo no tenía duda que iba a ser un partido, bueno, pero que no tenía que volver a ocurrir. Pues no dejar el equipo solo, pero bueno, las circunstancias eran las que eran y ahora encima sin público soy todo mucho más aún. Entonces bueno, hay que intentar adaptarse también a esta situación, ¿no? A intentar protestar menos y sobre todo no caer en estas cosas y bueno, intentar que no vuelva a pasar y ya está, ¿no?
Cuenca, Manuel Noeda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Al final Lidio Jiménez, un partido de sanción tras esa descalificación en la última jornada.
Sí, un poco lo que preveíamos ya el pasado lunes aquí en esta misma sintonía, según lo recoge el artículo 32 del régimen disciplinario de la Federación Española de Balonmano, la cosa podía ser entre 1 y 5 partidos. También interpretamos nosotros que lo que Lidio le dijo a los árbitros tampoco podía ser considerado mucho más allá de una leve desconsideración. Así lo ha entendido el comité de competición y, por tanto, tan solo se perderá Lidio Jiménez el partido de mañana en León. Así que del mal el menos para el Incarlup Sacuenca.
Una jornada sobal que, una vez más, condicionada evidentemente por los aplazamientos por positivos. Claro, ya escuchamos hace unos días a Lidio Jiménez refiriéndose un poco a la situación que se podía generar cuando se empezaran a aplazar partidos. Vuelve Lidio a insistir en que él es de los fervientes defensores del protocolo que se está manteniendo en la Champions, en la EHF.
Sí, está claro, aunque solo sea por ley de probabilidades, claro. Que surja un positivo en una plantilla de un equipo de Asobal es bastante probable. Ante ese hecho caben dos opciones: o que pase lo que ha pasado con Logroño y ahora con Aranda, que se confinen durante un tiempo y que se aplacen, en el caso de Logroño, 3 partidos, en el caso de Aranda ya va a ser 1, y que no se puedan jugar los encuentros, o bien adoptar lo que está pasando en la EHF. Estamos viendo ejemplos de equipos como el Barça que tienen un positivo y han jugado sus partidos, y otros que hasta han tenido 6 positivos y con lo que les queda juegan los partidos sin necesidad de cuarentenas y de que todos los jugadores no entrenen y no jueguen. Está claro que Lidio Jiménez, ya lo dijo en el primer momento, es partidario de aplicar el criterio EHF. Si no, va a ser complicado que la Liga Asobal se pueda terminar.
Esto se veía venir, lo estábamos avisando todos. Creo que los que se tienen que enterar de esto no se han enterado aún que hay COVID en España, o en toda Europa, o en todo el mundo. Y bueno, yo creo que había que seguir un poco el protocolo de la Champions, ¿no? Y de Europa. Si los que tienen que decidir no lo ven así, o no creen que sea así, es problema de ellos. Yo, mi opinión es que se tenía que seguir un poco el protocolo que hay en Champions, y que estas cosas tenían que estar ya previstas antes de que hubieran pasado, para intentar suspender los primeros partidos posibles, porque bueno, al final se van a acumular muchísimos partidos y o cambiamos de formato o va a ser complicado que esto termine, ¿no?
Gracias, Noeda, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Y precisamente sobre las dudas que generan, vamos a resolverlas, sí, las suyas, por ejemplo, como deportista, como club. Vamos con ello. Armando Clavero, buenas tardes.
Hola, Manolo, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque hacemos labor pedagógica para resolver dudas que tienen las personas que pueden practicar deporte, los clubes, las asociaciones.
todo vinculado evidentemente a la situación de pandemia del COVID-19. Vamos primero escuchando las dudas que nos han planteado deportistas, asociaciones y clubes precisamente sobre cómo pueden afrontar la práctica deportiva.
Por ejemplo, el primer caso, el de Matías Gómez, el karateca regional, el talaverano, que entrena en el CAR de Madrid. Bien, es verdad que esto hay que dejarlo al margen, él es un karateca profesional, pero la pregunta que se pueden hacer muchos deportistas que aquí en Castilla-La Mancha practican deporte de contacto. Lo escuchamos.
Hola, soy Matías Gómez, karateca, y bueno, mi duda con todo este tema del COVID es si puedo seguir practicando mi deporte, el karate, que es un deporte de contacto, si a día de hoy y con los medios y demás que hay, si puedo seguir practicándolo o no.
Armando.
Bueno, pues está claro, si tienes licencia federativa de deportista y de club, puedes competir. Es decir, no te puedes juntar con un vecino que también practica karate y en un tatami practicar un deporte de contacto. En el caso en el que tengas una licencia federativa, además del club, como he dicho, tú puedes participar, puedes entrenar, puedes competir siempre bajo tu federación y presentando siempre un protocolo y un calendario de competición.
Más dudas.
Hola, soy Rosa de la Gimnasia Energy en Albacete. Me gustaría saber, ante la duda de nuestros clientes, ¿en qué condiciones podría organizar actividades en el centro? Y otra duda que tengo, yo soy entrenadora de gimnasia rítmica y ahora organizando actividades, pues sabemos que el protocolo dice que son 10 personas con el monitor máximo, que no estamos de acuerdo, pero mi duda es la siguiente: si están federadas las niñas, puedo meter hasta 25, si no, 10. El virus, no sé, entiende de federado, de pagar, o no sabemos. Esto es un poquito indignante, la bueno, verdad. Gracias.
Pues gracias a ti. Dos dudas que tenemos, Armando. Bueno, dos preguntas que nos plantean desde la responsable de un gimnasio y una entrenadora también de gimnasia.
Bueno, en caso de practicar deporte en un gimnasio, está claro, y ella también lo matiza luego, máximo 10 personas, incluido el monitor, sin superar el 50% del aforo de la instalación de la actividad deportiva, con mucho espacio, sin contacto físico. Es verdad que luego ella nos aclara cómo puede ser que yo pueda organizar una clase en mi gimnasio donde haya un máximo de 10 personas, incluido el monitor, y sin embargo, si meto a 25 niñas con licencia federativa, puedo meter hasta ese número. Uh-huh. Bueno, aquí nos hemos puesto en contacto y la verdad que lo que nos han aclarado es que, es verdad, se da esa circunstancia. Lo que pasa es que las licencias federadas se rigen por otro baremo. Digamos que las 10 personas que van a entrenar al gimnasio es de naturaleza privada, es decir, tú te reúnes para hacer una clase.
Una clase de spinning que se van a apuntar al gimnasio.
Mientras que las niñas, en este caso, al tener licencia federada es porque tienen una perspectiva de una competición. Y entonces ese es el caso. Es verdad que es difícil un poco de entender. Esto es como el confinamiento en Madrid, porque en una calle están confinados y no pueden salir y en la otra los bares de enfrente están abiertos. Pero esta es la aclaración que nos dan. Así que para que aquellos que quieran un gimnasio, máximo 10 personas, incluido el monitor, y actividades individualizadas sin contacto físico.
Más preguntas.
Hola, soy Miriam Salas, soy exjugadora de las Águilas de Toledo, del Club Rugby Toledo, y me gustaría saber si pudiera alquilar o de alguna manera solicitar para poder jugar con mis amigas al rugby. Bueno, muchísimas gracias.
Eso, Miriam, muchas gracias por tu pregunta. Es muy claro, ¿sí? No está permitido el deporte con contacto si no es organizado por una competición federada. Es decir, tú no te puedes reunir en estos momentos con tus colegas para jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol o al rugby. Terminantemente prohibido.
Vamos con la siguiente.
Soy Mamen Sánchez, la presidenta del club de piragüismo Talavera Talaz. Y mi duda sería si nosotros como club deportivo podríamos iniciar las actividades deportivas en nuestro club.
Estamos hablando de piragüismo.
Gracias. En este caso de piragüismo, de manera individual, sin contacto, con protocolo y con un máximo de 10 personas, incluyendo el monitor. Una situación muy parecida a la del gimnasio. Es decir, siempre manteniendo la distancia, siempre respetando que no haya contacto y, repito, con protocolo. Es verdad que hay clubes, como por ejemplo el de piragüismo, que se puede mantener la distancia. Hay otros casos, los clubes, por ejemplo, de fútbol, de futbito, pues bueno, pues estos, si son federados, se pueden hacer bajo otro protocolo federado. En el caso de, como decíamos antes, de reunirse 10 niños para jugar, imposible, no se puede.
Gracias, Amamen. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, soy Javier Hermejo, organizador de eventos. Me gustaría saber en qué medida se puede practicar o se puede participar en eventos como carreras populares en Castilla-La Mancha.
Ojo, olímpico y campeón de España, ¿eh?
Exactamente, participó en Juegos Olímpicos en Atenas y en Pekín, sí. Ahora organiza carreras populares. Bueno, pues también aquí está muy claro, solo se pueden realizar los eventos federados que organice una federación deportiva dentro de su calendario de competición oficial. Es decir, una carrera popular organizada por la Federación Deportiva de Castilla-La Mancha, adelante. La carrera popular de nuestros amigos del barrio, imposible.
Más preguntas.
Hola, buenas. Soy Javier Noriega, ex nadador olímpico. Y bueno, ya sabéis que pues como nadador suelo estar viendo las piscinas habitualmente. Entonces quería preguntaros cómo está el tema de poder ir a las piscinas en la región de Castilla-La Mancha en estos momentos.
Gracias a Javier Noriega, un auténtico campeón, ¿eh? Me alegra mucho escucharle hoy.
Nadador olímpico, semifinalista en Atenas, sí. Participó en los Juegos Olímpicos de Pekín, recordman en España en 50 metros libres, un nadador. Y es verdad que ahora mismo hay muchas preguntas sobre el tema de las piscinas. ¿Se pueden usar? Sí, no. Bueno, pues las piscinas se pueden usar para uso deportivo o recreativo. Eso sí, se debe mantener el límite del 75% de su capacidad de aforo. La utilización de las piscinas se procurará mantener tener las debidas medidas de seguridad y protección, marcar el suelo con señales, se habilitarán sistemas de acceso para evitar la acumulación de personas, se deben cumplir las medidas de seguridad y protección sanitaria, y siempre y cuando se pueda permitir todo esto, estarán abiertas las piscinas. ¿Qué es lo que también quiero decir? Que hay zonas de Castilla-La Mancha, desgraciadamente, donde todo ahora mismo está cerrado y no hay piscinas abiertas, pero siempre y cuando se pueda, las piscinas, tanto de uso deportivo como recreativo, si se siguen estas medidas, se pueden utilizar.
Castilla-La Mancha en juego, de lunes a viernes, con Manuel Martín de la Vega.
Vinos con denominación de origen La Mancha, el sabor de tu tierra, el esfuerzo de sus gentes y una apuesta por la sostenibilidad en nuestra región, por nuestro futuro. Patrocina Diputación Provincial de Albacete. Búscanos en Facebook como Vinos de La Mancha y en www.lamanchawines.com.
Atiende. Feria no tendremos, pero en la tómbola de Cáritas de Albacete puedes feriarte solidaridad. Colabora en la tómbola de siempre de manera diferente. Oye, ¿qué más le un pareado? Y ojo, que también puedes colaborar en la web www.caritasalbacete.org. Vamos, que como tú quieras, artista. Cáritas Albacete. Son de traca estos de Cáritas.
Es una iniciativa de Mánchate, el programa de responsabilidad social corporativa de Castilla-La Mancha Media.
En Castilla-La Mancha en juego, tu opinión cuenta. Comenta con nosotros en Twitter en @deportescmm. Más deporte, más Castilla-La Mancha en juego.
¿Sabes, Muñoz, a dónde nos vamos a ir ahora?
A ver.
Bien lejito, se nos vamos a ir hasta Dubái, porque anda. Hoy Armando nos ha contado que está allí Rubén Caño, lo conoces bien tú, Muñoz,
sí,
que en los últimos años estuvo al frente del proyecto coreano de aquel equipo, Armando, que sorprendió al país desde Illescas.
Se ha embarcado en un nuevo desafío, deja el proyecto del Kun, que era el equipo coreano que estaba fincado en Illescas, él fue el promotor, y ahora se encuentra en Dubái, en la academia que organiza la Liga, una academia donde hay cientos de chavales de Emiratos Árabes Unidos. La verdad es que ya tiene Rubén un montón de experiencia, casi 20 años de experiencia como entrenador de la cantera, la Liga se ha fijado en él, y desde esta temporada está allí con los más jóvenes. Es la cuarta temporada, digamos, que la Liga tiene en Dubái una academia, y es la primera para el toledano, que ahora está centrado precisamente en dedicación en cuerpo y alma a este nuevo proyecto.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando?
Bueno, un abrazo a los dos. Cuéntanos, Rubén, te iba a decir, digo, esto ya es arriesgado uno cuando se plantea un reto como este tipo, pero ya hacerlo en plena pandemia del coronavirus es todavía más complejo, ¿no?
La verdad que sí, yo lo hablaba con mi familia, ¿no? Que al final es con quien hay que tratar todos estos temas en un primer momento y sobre todo agradecido porque en tiempos de crisis y en momentos complicados para el mundo en general y para el deporte en concreto, que os voy a contar acerca de cómo están las cosas, pues que a uno le aparezcan oportunidades de este tipo, creo que hay que valorarlo de manera positiva. En tiempos de incertidumbre apareció la llamada de la Liga, esta oportunidad y bueno, pues aquí estamos ya en Dubái, cumplí un mes. en el día de ayer y bueno, mucho trabajo y conociendo esta parte del mundo que de alguna manera me faltaba por conocer.
Eso te voy a decir, Diego, ¿te da tiempo al margen de estar con los chavales de la academia y enseñándoles? ¿Te da tiempo también a dar una vuelta por ahí o las medidas son tan restrictivas también como está pasando por ejemplo en Europa o en España?
No, sí, tenemos tiempo libre. La verdad que desde que he llegado ya he podido conocer Dubái, una ciudad hecha por y para el turismo, muy agradable a la vista. Parece que el mundo árabe está hecho para eso, para que el visitante venga aquí y se deleite la mirada. Y ya hemos podido estar dando una vuelta así por Marina, que es la zona de la bahía, también por viendo el Burj Khalifa, este edificio tan grande que es el más grande del mundo, los grandes centros comerciales que aquí han creado. Sí, sí, sí me ha dado tiempo a conocer en este mes de estancia aquí.
Y de todos los chavales ahora mismo que tienes ahí para digamos, educar, ¿no? O por lo menos para formarles en estos primeros años de Emiratos Árabes Unidos, tú has conocido todo tipo de chavales en formación, ¿no? Y eres un entrenador que ha trabajado mucho la base. ¿Qué te estás encontrando allí del nivel de fútbol o las ganas que tienen los chicos de ser futbolistas?
A ver, os explico lo que es el proyecto y lo que es mi posición aquí, ¿no? Como bien decía Armando, estamos hablando de un proyecto que ya es su cuarta temporada con la Liga y con un partner árabe que está intentando desarrollar jóvenes jugadores que puedan tener oportunidades en el fútbol a futuro, no solamente aquí en Emiratos Árabes, sino, ¿por qué no?, en España o en otros países europeos o asiáticos. Y esto es una academia que tiene el propósito de tener más de 1,000 jugadores en un periodo de tiempo a medio plazo. Estamos en las mejores instalaciones de todos Emiratos Árabes, en Dubai Sports City, que es el complejo, el barrio deportivo de lo que es la ciudad de Dubai. Y bueno, para que os hagáis una idea, los recursos con los que estoy teniendo la oportunidad de trabajar como director técnico de este proyecto son dos campos de césped natural en perfecto estado, dos campos de césped artificial, uno de ellos cubierto, con aire acondicionado. O sea, unas instalaciones de primer nivel, de primera calidad, que seguramente pues contribuyan a que, además de nuestro trabajo, pues sea mucho más atractivo venir aquí. Y paralelamente se está trabajando en la creación de un primer equipo que va a jugar en la segunda división de Emiratos Árabes. Y bueno, digamos que ahí también voy teniendo un papel en la organización de todo este proyecto para que ese primer equipo sea el escaparate en el que los jóvenes jugadores, cuando completen su proceso formativo, pues puedan mostrarse y demostrar que lo que han aprendido antes de la mano de los técnicos españoles pues también es válido para luego vérselas en un fútbol profesional.
Entiendo que la imagen del entrenador español está muy valorado en esa zona.
Sí, yo soy el director técnico, conmigo tengo otros 5 compañeros entrenadores que formamos el equipo de trabajo. Nuestras funciones son las de diseñar metodología, aplicar planes de entrenamiento, microciclos, mesociclos, comunidades mayores de entrenamiento, ir viendo de qué manera vamos introduciendo las ideas del juego en los diferentes niveles de los jugadores. Y sí, hay muy buena valoración del técnico español, y en este caso no solo del técnico español, sino de la Liga, ¿no? Como de alguna manera la marca que está expandida en diferentes puntos del mundo, y este es uno más. Digamos que este sería uno de los proyectos más fuertes que ahora mismo tiene la Liga en el contexto internacional por el punto estratégico en el que se encuentra.
¿Competís con la Premier en trasladar la imagen de la competición como la mejor del mundo allí en esa zona?
Sí, 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 claramente. La Premier es una liga muy fuerte, es una liga con una imagen muy consolidada. Además, en el caso de Emiratos Árabes hay muchas personas procedentes de Inglaterra que residen aquí y que obviamente ven su liga y también pues lo que ellos ven tiene una transferencia a lo que ve la gente local, ¿no? Que son muy amantes del fútbol, y fijaos lo que os digo, junto con el cricket, sería el primer deporte que aquí se ve en Emiratos Árabes. Y luego pues también la liga, obviamente, pues la liga también tiene muchísimo tirón, por aquí ha habido muy buenos embajadores en los últimos años, gente que ha representado el fútbol español, por aquí han venido Puyol, Patrick Kluivert, Fernando Morientes, gente que ha venido de la mano de la liga a también pues dar imagen a este proyecto, y bueno, pues todo esto se está notando, claro.
Entiendo que la academia es una academia formativa, como decía Manolo, en la que se desarrolla el plano deportivo, pero también se desarrolla el plano, digamos, educativo.
Sí, sí, todo va de la mano. Tenemos una particularidad y es que la mayoría de los jugadores jóvenes que aquí tenemos son personas que llegan aquí de otros países. Estamos hablando de que Dubái es una población con el 80% de la población que no es árabe. Somos personas que hemos venido de otros países porque esto es una ciudad de trabajo. Y sus hijos son los que son jugadores dentro de esta academia. Tenemos muy en cuenta ese valor formativo, lo educativo, pero atendiendo a estas peculiaridades que siempre se dan, sabiendo que no tenemos un perfil social de jugador en concreto, sino que por aquí pasan ingleses, pasan italianos, pasan españoles, pasan árabes, pasan indios, pasan personas procedentes de Pakistán, de Corea del Sur, de China, o sea, digamos que aquí están reunidas todas las nacionalidades.
Oye, Rubén, ¿y en Dubái hasta cuándo? Lo digo porque llevas cumplido un mes. ¿Esto qué va, por temporadas, por años? ¿Cómo se cierra este tema?
Bueno, la propuesta que a mí me hacen es para tiempo. Estamos hablando de un momento importante de este proyecto en el cual se produce un cambio de instalación, se consigue llegar a la mejor instalación, como os decía antes, de Emiratos Árabes. Se consideran que yo soy una persona apropiada para afianzar este proyecto, para de alguna manera sentar las bases de lo que debe de ser en los próximos años, y a mí me apetece, porque si no me apeteciera, pues no estaría aquí, ¿no? Entonces, sí, vamos a ir paso a paso, sabemos cómo es el fútbol, y más ahora en tiempos de COVID y de pandemia, con la inestabilidad que hay, pero el plan y el, digamos que el objetivo a un medio plazo sería estar aquí una etapa de la vida y poder contribuir a que esto vaya bien. Ojalá que se pueda dar.
Ojalá que sí, además que te podamos ir llamando, Rubén, y que nos vayas contando cómo va esa experiencia. Rubén Caño, la mejor de las suertes, y nada, y a partir de ahora tendremos la mirada puesta también en lo que esté pasando en Dubái, en esa academia en la que tú estás trabajando y estás dejando tu sello donde todos los proyectos en los que has estado, ¿vale? Rubén, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Armando, y siempre un placer hablar con vosotros. Ojalá que todo vaya bien por ahí, por Castilla-La Mancha, en España, muy atento a las noticias, cómo no, y bueno, y ojalá que todo vaya bien. Mandaros mucho ánimo desde aquí.
Muchas gracias, Rubén Caño, protagonista sin duda alguna también hoy en Castilla-La Mancha en Juego. Y hoy además es jueves, y los jueves son del otro fútbol.
Una tarde espectacular, un partido impresionante. Toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón.
El balón rueda sobre el césped, pero deja a su paso muchas historias. Esto es El Otro Fútbol.
Luis Castro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas.
¿Qué me cuentas hoy, hombre? ¿Qué
bueno,
me cuentas?
Hoy capítulo 3 del Otro Fútbol. Yo creo que te va a gustar esta historia.
¿Sí?
De segundas oportunidades, yo creo, como la vida misma. De llegar a la cima muy pronto, de caer, de volverse a levantar. Así que hoy, historia de vida en el Otro Fútbol.
Soy un niño, a pesar de mis 30 cumplidos. Sé bien que nunca daré lo que es mío, los recuerdos con que me crié.
Esto es una canción que efectivamente relata lo que es las segundas oportunidades y lo que es la infancia,
sí,
también, ¿no?
Sí, correcto. Así que vamos a hablar hoy de Luis Hernáiz, de uno de los nuestros, de Cuenca, 21 años, de está ahora mismo de rabiosa actualidad porque ha sido el último fichaje del Socuéllamos, y quien no conozca su historia, pues es el momento de que lo haga, porque con 10 años estaba considerado el mejor alevín de España. Fichó por el Atlético de Madrid como una de las perlas de la cantera, las marcas deportivas se pegaban por su imagen, se le comparaba con Iniesta. De hecho, la candidatura olímpica de Madrid 2020, fíjate que en este año le seleccionó como abanderado del fútbol porque era uno de los futbolistas con esa proyección que se podría creer que iba a estar en esos Juegos de 2020 en Madrid, obviamente, que al final ni siquiera fueron ahí. Empezaron las malas decisiones, fichó por el Villarreal, otra vez las comparaciones, se comparaba con Cazorla, lesiones, hasta salir de la rueda y volver a casa, volver a Cuenca, volver al Conquense. El año pasado jugó en el Teruel en tercera, donde ha vuelto a ser el gran jugador que es, y con 21 años, como te decía, ficha por el Socuéllamos, le llega otra oportunidad, la primera opción de estar en ese fútbol semiprofesional, podemos decir, en segunda B con el Socuéllamos. Tiene historia, es la de Luis Hernáiz.
Hola, Luis, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Madre mía, 21 años, y si parece que tienes 31, digo por todo el currículum, ¿no?
Sí, bueno. Desde jovencito, sí.
Es que has vivido y te han pasado un montón de cosas, al que relataba Castro, de todo lo que te ha pasado desde prácticamente cuando algunos todavía no habían empezado a darle patas al balón, tú ya estabas ya enrolado en una vida de futbolista casi de élite, siendo un alevín.
Sí, sí, empecé jovencito, la verdad. Empecé jugando fútbol sala en el equipo de mi pueblo, en Arcas. Y pronto decidimos, tanto mi padre como yo, ir a Madrid los domingos a entrenar, a hacer un tipo de entrenamiento adicional, ¿no?, los domingos. Uh-huh. Y nada, hubo un verano donde me llamó el entrenador para un torneo, ¿no? Entonces ahí quedé mejor jugador del torneo y me firmó el Atleti.
Madre mía, pero es lo que te iba a decir. Digo, claro, te llama el Atleti, tú vives, claro, en tu pueblo. Claro, esto ya empieza a ser, en el momento que te firma el Atleti, ya en esa edad más o menos, de Alevín, ese era, ¿no?, en ese momento.
Sí, sí, Benjamín, yo creo Benjamín. Que era.
Y ya, en ese momento ya implica que tu padre se convierte ya, digamos, en el chofer oficial de Luis Hernández, porque ya te tiene que llevar a los entrenamientos, hay que desplazarse a Madrid, y ya empieza a cambiarte la vida absolutamente, sí, muy temprano.
Sí, así es. Ya te digo, ya estábamos yendo los domingos para allá y una vez se interesó el Atleti, la verdad que mi padre hizo el esfuerzo de poder llevarme 3 días a la semana a entrenar y luego los sábados a jugar.
Hombre, la verdad es que Castro, tú decías, claro, empieza muy joven, pero es que luego le llama el Villarreal, ahí es nada, ¿eh?
Sí, el tema del Atlético de Madrid, fíjate las palizas que está diciendo Luis, de Cuenca a Madrid todos los días, ir y volver, además, claro, un niño tan pequeño tiene que llevarle a alguien. El Atlético de Madrid por aquella época, la época pre-Cholo, ¿no?, la época que conocemos, pues no andaba muy bien de pasta, podemos decir, y al final Luis se tiene que ir porque no hay plazas en las residencias, porque no pueden dejarla ahí. Se marcha a otra de las mejores canteras de España, como es el Villarreal, y hay otra vez las comparaciones de el nuevo Cazorla, etcétera, etcétera.
Eso es lo que sufriste un poco, ¿no? El hecho de que rápidamente, claro, al destacar tan joven y de venir donde ya venías, es decir, dijeron en Villarreal, aquí viene el que va a ser el futuro de, ¿no? Y ya rápidamente te pusieron el apellido, ¿no?, como digamos, ¿no? Y con ese lastre ya tuviste que afrontar, con la edad que tenías, pues eso, en cadete y en juvenil, con esa presión extra que no tiene un chaval de esa edad normalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo tampoco me lo tomaba así en esos tiempos, ¿no? Todo lo que me decían bonito, pues yo sonreía y para adelante. Ya al final era un crío que, bueno, que jugaba al fútbol tranquilamente, salía los sábados a jugar y pues tenía la suerte de que lo hacía bien. Pero bueno, no llegaron también, más que las comparaciones y la presión, que también está ahí obviamente, las lesiones en cadetes, las 2 pretemporadas de cadetes me rompo el radio, me pierdo pretemporada. Bueno, pues años malos, ¿no?, que al final la gente pues tiene unas expectativas sobre ti y bueno, pues entre unas cosas y otras, al final pues a lo mejor no se cumplen, ¿no?, pero bueno, ya te digo, había presión, sí, pero sigue siendo fútbol, y igual pues las lesiones también me pasaron mucha factura. En juvenil de segundo también, bueno, tengo una historia que estuve un mes en el hospital. Y bueno, son circunstancias, ¿no?, que al final, pues bueno, no son agradables, pero entran dentro del fútbol.
Claro, lo que decías tú, un mes en el hospital, claro, un chaval que quiere jugar al fútbol y que se lesiona jugando al fútbol, claro, ¿cómo asimilas o cómo llevaste el tema ese de estar, pues eso, pues sin poder jugar al fútbol y encima tanto tiempo en la cama de un hospital?
Pues bueno, fue nada, después de Navidades, un entrenamiento, me pisan el pie, me empieza a doler la uña un montón, y claro, llego al fisio y pues no me veían nada, ¿no?, porque al final la uña estaba bien y todo, y llega una noche que nada, que no me puedo mover de la cama, tengo un dolor muy fuerte en el pubis y tal. Y me llevan al hospital y bueno, allí todo el día que no me encontraban nada, me quedé ingresado y al final, bueno, fue del pisotón, se me infectó la uña y me entró una bacteria a la sangre y ya te digo, estuve un mes parado y claro, pues eso es otro año más de, bueno, estuve 5 meses de recuperación y pues otro año más perdido, digamos, ¿no? Pero bueno, que ya te digo, son cosas que pasan, hay mil obstáculos que se pueden superar. Yo ese año lo superé, juvenil, pasé a juvenil de tercero ya sano, bien, y nada. Y actualmente pues bien.
Es lo que te iba a decir, digo, después de tantas vueltas, ahora mismo en el Yugos Ocuéllamos, para tras el paso también evidentemente por el Conquense y por Teruel, y ahora qué, Luis, después, claro, uno le echa mirada atrás y dice, madre mía, lo que yo he vivido ahora mismo con la edad que tengo, ya cualquier cosa que se me presente soy capaz de superarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo tampoco intento pensar mucho en el pasado, ¿no? Porque al final, si te fijas mucho en el pasado, no puedes ni ver el presente ni ver el futuro, ¿no? Pero bueno, yo ahora mismo estoy muy bien, estoy con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad. Y nada, ya te digo, pensando nada más en hoy, en el partido de hoy y en la liga de este año y en poder disfrutar.
¿Y el futuro qué te dice, Luis? O ni siquiera lo pensamos, mejor día a día. ¿Dónde te ves en el futuro, hombre, me refiero? ¿Dónde te gustaría verte?
Bueno, ahora mismo, ya te digo, yo ahora mismo estoy pensando en jugar aquí este año, en disfrutar con los compañeros, en trabajar y en cumplir los objetivos. Y ya Dios dirá, ¿no?, qué tiene preparado para mí para los años siguientes. No lo sé.
21 años y hablas como un tío de 41, ¿eh? Te lo digo porque se te nota, no, pero te lo digo porque se te nota la madurez, porque te ha obligado a madurar. Yo ya te digo, Luis, que yo con tu edad, vamos, no te cuento dónde estaba porque si no nos apagan la radio, pero es verdad que a ti te has visto obligado precisamente a afrontar problemas que a lo mejor otros chavales a su edad ni siquiera se lo han planteado, ¿no? ¿Qué papel tiene, por ejemplo, Luis, la familia en todo esto? Ha sido el bastón fundamental en el que apoyarte, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, la familia siempre es fundamental, ¿no? Al final todos pasamos por malos momentos y bueno, los que siempre están ahí son ellos. Puedes tener amigos también que te echan el hombro, pero los que siempre van a estar ahí son la familia, ¿no? Y bueno, yo en mis buenos momentos también han estado, pero sobre todo los malos nunca me han fallado.
Que preguntarte, Luis, de todo este trayecto que estamos contando, ¿con qué es lo bueno que te quedas y lo malo? Porque al final has visto la cara buena, bollante de ese fútbol profesional joven, pero también se ha visto las malas caras, ¿no? Representantes, residencia, lesiones. ¿Qué es lo con lo que te quedas, tanto bueno como malo?
Pues bueno, yo me quedo con el crecer como persona, ¿no? Irte allí tan chiquitito a Villarreal a vivir solo en una residencia, yo creo que te hace madurar mucho más pronto de lo habitual. Sí que es verdad, pues, que se sufre mucho, que hay años o días que estás sin la familia, sin los amigos y se sufre, pero bueno, al final yo me considero un afortunado y me considero un afortunado por trabajar en lo que me gusta y estar allí como un privilegiado, que la verdad que estuve muy bien. Ya te digo, las caras malas, pues intereses, lesiones sobre todo, pero bueno.
Mercadear con un chaval tan joven, ¿verdad?, ¿no? De lo que estamos diciendo, las marcas se pegaban. Manuel, que lo sepan mucha gente también, te decía lo de la candidatura de Madrid 2020, es que Cuenca provincia nunca ha tenido un internacional, y es que este chaval se decía, va a ser el primero, va a ser tal, ¿me entiendes?
Bueno, todavía hay tiempo, que tiene 21 años, yo lo veo, ¿eh?
Sí, hombre, yo también lo veo, ojalá.
Bueno, pues, oye, Luis, de todas formas, mira, si esto del fútbol no te funciona o lo que sea, aquí en la radio te hacemos un hueco, ¿eh? Porque se te da bien, ¿eh? Se te da muy bien, ¿eh?
Sí.
Ya me ha dicho Castro, dice, este sí que lo podemos fichar para el Castilla-La Mancha. Juego, fíjate, ahora cumplimos 10 años, pues fíjate. Para los próximos 10 ya tendríamos asegurado un comentarista. Luis Hernández, ha sido un placer charlar contigo esta tarde. De verdad, la mejor de las suertes y encantados de charlar contigo y descubrir ese otro lado del otro fútbol que siendo tan joven lo que has podido vivir y lo que te queda por vivir por delante, que va a ser, ya te digo, va a ser la leche lo que te va a pasar por delante, ¿vale?
Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias.
Castro, muchas gracias, un abrazo.
Hasta la próxima.
Y nosotros, los del Castilla-La Mancha, volvemos mañana a las 3 menos cuarto, el estadio en el que todos nos damos cita de lunes a viernes y el fin de semana. Adiós.